Obvio no. Está también tutelado en el artículo 14, relacionado con el 16 en la Constitución, ¿no? La Corte no se debió de haber exhibido de esa manera a índole interpretativo. La Corte lo que debió haber dicho, la interpretación conjunta de los agravios o de los conceptos de violación propuestos por el titular del Ombudsman, conllevan a que existe una violación al debido proceso previsto en la Constitución y en otros tratados internacionales. ¿Ya? Pero no meterse a decir que la acción de inconstitucionalidad procede exclusivamente, interpretando literalmente la fracción segunda, contra actos o leyes que vulneran la Constitución y no contra actos o leyes que vulneren tratados internacionales. Eso es absurdo. ¿Por qué llegar a esta conclusión? ¿Por qué hacerte el harakiri? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Ni una. Es la visión legalista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está adecuando el sistema en la forma en la que lo interpreta, sino al contrario, lo está exhibiendo, porque todavía más adelante dice. Por lo que, si esta Corte analiza una ley o un acto al tenor del contenido de un tratado internacional, no está ejerciendo control de constitucionalidad, sino que está ejerciendo control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad único y exclusivamente le compete a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes creen eso? Evidentemente que no. Para nada. ¿Por qué? Porque entonces esa interpretación y esa conclusión es totalmente incongruente con la finalidad de ratificar tratados internacionales. ¿Para qué ratificamos tratados internacionales si al final de cuentas quienes son los únicos que pueden protegerlos, tutelarlos, interpretarlos van a ser las instancias internacionales? O sea, que tú me estás obligando en tu interpretación a acudir a instancias externas porque tú a nivel interno no puedes con el paquete. ¡Qué grave! ¿Pero se dan cuenta cómo todo esto se mueve a nivel interpretativo? Yo doy argumentación jurídica en Lidero. Y muchas veces, antes de que diera yo esta cátedra, me topaba con los compañeros que daban la materia. Hay muchos que identifican a la argumentación con la interpretación. Bueno, para hacerles el cuento largo, yo siempre he dicho, interpretación o argumentación jurídica. La argumentación jurídica, por lo regular, es un catálogo de argumentos. Te dicen que es la opinión que se justifica a través de argumentos lógicos y razonables, ¿no? Y después te da un catálogo de argumentos. Que si el argumento fortiori, que si el argumento ad majorem, que si la interpretación, el argumento que puede más, puede lo menos, el analógico, etcétera, 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 ¿no? Pero esos ya son criterios o catálogo de argumentos ya hechos. ¿Qué es lo que nos motivan a hacer? La subsunción de los hechos a un argumento ya hecho. Cuando fue el boom de la argumentación jurídica en México, más o menos como en el 2001 a 2003, que todo mundo hacía con diplomados y cosas con argumentación, ¿qué es lo único que se motivó? Llegaban los secretarios de estudio y cuentas a sus tribunales y lo único que querían era ajustar los hechos que le presentaban en la demanda a un argumento para llegar a una conclusión que ya sabían ellos cuál era. ¿No? Claro, machotes argumentativos. Yo siempre he dicho, ¿qué es lo mejor? Más bien que sepan interpretar, que sepan cómo entender el derecho, cómo comprenderlo, hasta dónde llevarlo, cómo llevarlo, y después argumentar. Y puede ser que con motivo de la creatividad, de la voluntad y del atrevimiento, inclusive le aumenten argumentos a esos catálogos restringidos. ¿No? Pero el punto aquí es aprender a interpretar. Entonces yo digo, hay que saber interpretar. El derecho es interpretativo. Por mucho tiempo nos han vendido la idea de que solamente tenemos que aplicar lo que dice la ley. Ya nos dimos cuenta que eso no es así. Y voy a retomar una de las preguntas que hizo el compañero hace un momento. ¿Cómo es que transitamos del Estado legal al Estado constitucional de derecho? En el punto, desde la perspectiva de interpretación y de constitución política, constitución jurídica. ¿Cómo es que lo logramos? Muy sencillo. A principios de los años 20 del siglo pasado, comenzaron a crearse los tribunales constitucionales, ¿verdad? Hans Kelsen fue uno de los principales pioneros en la creación del sistema de control concentrado de constitucionalidad. Nosotros ya, desde 1803, me refiero a nosotros como americanos, desde 1803 ya contábamos con la sentencia de Marbury.